Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este viernes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Noticia de última hora. Hace unos minutos, la líder opositora venezolana María Corina Machado ha emitido un vídeo en el que ha informado que Edmundo González Urrutia no viajará a Venezuela. ¿Los motivos? Seguridad. Y porque el chavismo ha cerrado el espacio aéreo. Esto después del autogolpe de Maduro.
Edmundo vendrá a Venezuela a juramentarse como presidente constitucional de Venezuela en el momento correcto, cuando las condiciones sean las adecuadas. Y decidimos que no es conveniente.
María Corina Machado ha pedido a los venezolanos que sigan protestando contra Maduro y ha ofrecido detalles sobre el secuestro ocurrido ayer por parte del régimen, cuando fue interceptada por varias motos conducidas por efectivos de la Guardia Nacional. En ese momento hubo un intercambio de disparos. Uno de los acompañantes de María Corina fue herido de bala en la pierna.
Yo estoy bien ahora, aunque tengo fuertes dolores y contusiones en algunas partes de mi cuerpo. Es evidente que lo que me pasó ayer demuestra las profundas contradicciones que hay dentro del régimen. Su actuación errática es otra demostración más de cómo están divididos por dentro.
Segunda clave, de vuelta a casa, Yolanda Díaz se ha reunido hoy con los otros cuatro ministros de Sumar para hacerse la foto y para presionar sobre la reducción de la jornada laboral. Trabajo había reclamado llevar la semana que viene al Consejo de Ministros la aprobación del trámite por la vía de urgencia. Desde el ala de Sumar acusan al PSOE de haber bloqueado este trámite en un intento de retrasar la medida. Tercera, el Gobierno ha decidido ampliar en casi dos semanas el plazo para que las aseguradoras se presenten a la licitación para prestar asistencia sanitaria en Muface. Vencía el 15 de enero, ahora lo hará el 27 de enero. En cualquier caso, ni Adeslas ni DKV acudirán a la licitación, por lo que Asisa se queda como la única que estudia el nuevo contrato. Y cuarta, ya se ha presentado el borrador de un plan que pretende agilizar la implementación de la ley ELA. El documento recoge 11 medidas planteadas por el Gobierno y comienza con la agilización de los trámites que permiten a los enfermos y sus familias acceder a las prestaciones que contempla la ley. Además, se actualizará la cartera de servicios ampliando la cobertura en fisioterapia y rehabilitación.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Estamos acostumbrados a Los Ángeles como un plató de cine. Seguro que algunas de las películas más icónicas que has visto se han rodado en algún punto de esta enorme ciudad. Aquí están las grandes productoras. Bueno, pues ahora este emblemático lugar, con sus playas, su icónico cartel de Hollywood en la colina conocida como Monte Lee, están viviendo una auténtica película de terror. El fuego arrasa todo a su paso, conocido, avivado por los vientos de Santa Ana, con rachas de hasta 160 kilómetros hora. Este incendio está compuesto por hasta 5 focos, sin control, a pesar del trabajo por parte de los bomberos. Es imposible. La situación comienza a ser caótica.
La gente se sigue asustando, y pues yo también, pero pues que sea lo que Dios diga. Ya la gente está abandonando sus carros. Wow, ya el humo ya... ya me empieza a molestar la vista.
El incendio tiene varios frentes. El último es el foco Kenneth, que comenzó a arder el jueves. Este último foco se investiga si fue o no provocado. Ha crecido rápidamente. Se lanzaron órdenes para evacuar la zona, aunque en las últimas horas se habría logrado contener. Muchos vecinos lo han perdido todo. Tan solo dan las gracias porque siguen vivos.
Sacamos todas nuestras fotos familiares y algunos cuadros valiosos anoche. Todas las cosas que hay aquí son reemplazables, pero las personas no lo son. Tenemos mucha suerte. Tener a la familia es lo más importante.
Las llamas de este foco se han unido al incendio en Pacific Palisades, en el oeste de la ciudad, que lleva ardiendo desde el martes. Se trata de uno de los desastres naturales más destructivos de la historia, dicen. Para que te hagas una idea, tan solo se ha podido controlar el 8% del incendio, ya han muerto 10 personas. El fuego ha quemado más de 15.000 hectáreas, han sido evacuadas, se calcula que unas 155.000. El gobernador de California, Gavin Newsom, declara el estado de emergencia.
La gente está literalmente huyendo. Han perdido sus vidas. Los niños han perdido sus colegios. Las familias están destrozadas. Este tío quiere politizarlo. Tengo muchos pensamientos y sé lo
otro,
que quiero decir.
Otro de los focos que comenzó la tarde del miércoles y amenazaba el Paseo de la Fama de Hollywood, el popular Parque Runyon Canyon, ha sido contenido. El presidente Biden ha anunciado que durante 180 días el gobierno federal cubrirá íntegramente el coste de la recuperación.
Hoy anuncio que el gobierno federal cubrirá el 100% de los costes de 180 días. Se pagará la eliminación de materiales de peligro y desastre, trabajadores temporales, salarios de trabajadores sociales y todas las medidas necesarias para proteger la vida y la propiedad. Le dije al gobernador y a los oficiales locales que tendrán a disposición todo lo que necesiten para contener el fuego. Estamos haciendo literalmente todo lo que podemos a nivel federal.
Los Ángeles luchan contra el peor incendio de su historia, sin agua, con bomberos insuficientes. La alta demanda ha dejado varias bocas de incendios vacías. El Departamento de Bomberos asegura que no tiene mano de obra suficiente para combatir un desastre de tal magnitud. La intención de Biden era que no se politizara una tragedia como esta, pero, claro, Trump no ha desaprovechado la ocasión para atacar la gestión del gobernador de California.
Ellos dijeron, no tenemos agua. Les pregunté si tenían sequía y me dijeron que no. Dije, ¿por qué no tenéis agua? Porque el agua no está permitida que fluya. No pueden romper sus bosques porque no pueden tocarlos. Tienen un flujo natural desde Canadá hasta el norte. Todo lo que tienen que hacer es limpiar sus bosques, quitar las hojas que llevan ahí más de 5 años.
Más de 10.000 viviendas afectadas, algunas de ellas del barrio Pacific Palisades, una de las zonas de Los Ángeles donde viven la mayoría de famosos, tipo Ben Affleck, Paris Hilton, Leighton Meester. La mayoría han tenido que ver cómo su casa quedaba hecha cenizas, sin posibilidad de salvar nada. Echando una mano también hemos visto actores como Steve Guttenberg, que alcanzó la popularidad mundial por aquella loca academia de policía.
Había personas en sillas de ruedas intentando salir, no había tiempo para poner sus reposapiés y tuvimos que ingeniárnoslas para llevar esas sillas. Había niños pequeños, había madres intentando encontrar a sus hijos, había ansiedad, ataques de pánico, fue terrible.
Los Ángeles ha vuelto a amanecer esta mañana con llamas de varios metros, casa por casa, bajo una niebla de ceniza que cae lentamente por la ciudad. ¿Cómo se está extendiendo tan rápido? ¿Por qué? ¿Cómo lo están sufriendo los vecinos? Hoy hablamos del incendio histórico que arrasa Los Ángeles. La policía se está desplegando en las zonas afectadas porque hay mucha gente que aprovecha el paso del fuego para robar lo que quede en las casas. Ya hay al menos 20 detenidos por saqueos. El humo y la ceniza han obligado a cancelar las clases en las escuelas, universidades. Las autoridades han pedido a los ciudadanos mantenerse en el interior de sus casas debido a que gran parte del condado sigue bajo una pésima calidad del aire.
El humo es insoportable, es muy feo. Además, encima del humo está nevando cenizas. Y parece nieve, ¿eh? No es como de vez en cuando. Está nevando cenizas aquí, por todo de Pasadena, todo de esta zona.
Escuchas a David Hall, que nos contaba aquí en La Linterna, que desde su ventana podía ver perfectamente cómo avanzaba el fuego. Su vivienda es una de las más de 400.000 que se han quedado en California sin luz por culpa de las llamas.
Estoy como 2 kilómetros, un poquito menos de 2 kilómetros de la zona de evacuación. Gracias a Dios no he tenido que salir. Hemos estado aquí, hemos estado sin luz, sin internet, etcétera, pero por lo menos estamos aquí.
David no ha sido evacuado, sin embargo, a muchos de sus vecinos y amigos que residen en esa zona, pues ellos sí han perdido prácticamente todo. Han llegado incluso a ver cómo las llamas arrasan en directo sus hogares.
Hemos tenido aquí en casa 3 familias que estaban evacuados anteriormente, hace 2 días. Perdieron todo. Todas las 3 familias han perdido todo. Y hasta ahora los bomberos no han llegado a sus casas. Es que no hay suficientes bomberos para cubrir todo lo que está pasando.
El trabajo se centra en que el fuego no avance y en que las brasas que van quedando de las zonas afectadas no se esparzan por otras colinas o viviendas.
Los incendios están creciendo por brasas. Hay brasas encendidas que están volando en los vientos. Entonces lo que pasa es, hay una casa completamente encendida. De ahí, brasas que vuelan como 3, 4 o 6 calles a otra casa y luego otros 6 calles a otra casa y así. Y por eso los bomberos tampoco pueden hacer nada.
Más de 7.000 efectivos continúan luchando contra el fuego en la zona. Reconocen que a pesar de trabajar sin descanso desde hace días, trabajar a contrarreloj, no dan abasto. Es como una misión imposible. David Ortiz es el portavoz del Departamento de Bomberos en Los Ángeles. David, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes para ti.
Hola, buenos días aquí en California.
¿Cuál es la última hora del fuego que está arrasando toda esa comarca de California, David?
Bueno, este incendio aquí en California, el Palisades, es uno de varios incendios que está ocurriendo en el sur de California y ha sido un incendio histórico y devastador que ha causado destrucción de magnitud apocalíptica. En mi carrera de 24 años con el municipio de Los Ángeles, yo nunca he visto destrucción tan masiva o concentrada en una comunidad, dentro de una ciudad. No estamos hablando de un área que está aislada, sino esta es la ciudad de Los Ángeles. Y una tormenta de carbón quemante cayó sobre esta comunidad y consumió cientos de hogares.
¡Qué horror! El viento, la expansión del fuego por las viviendas, las personas evacuadas, miles y miles. ¿Qué es lo que más preocupa en las próximas horas o en los próximos días, David?
El clima. El clima ha templado, se ha templado y ha mejorado, lo que nos ha dado la oportunidad, una ventana de tiempo para poder entrar y empezar a construir con un área de control alrededor del incendio. Pero este tiempo que tenemos está limitado, ya que la condición bandera roja continúa y se tiene que hacer en momentos que el viento está cooperando con nosotros.
¿Cuál es?
La semana siguiente se espera algo similar.
Eso te iba a preguntar. ¿Cuál era la previsión meteorológica en las próximas fechas en cuanto a vientos, en cuanto a humedad? ¿Quién sabe si puede llover? ¿Cuál es la previsión?
La predicción es que se espera más situación, vientos en la semana siguiente. Los carbones en los escombros que quedan de muchas de estas casas son puntos de ignición si es que el viento empieza a soplar de manera fuerte. Hemos tenido decenas de bomberas que están patrullando esta comunidad que se quemó y tratando de asegurar que ninguna de estos carbones, estructuras que se quemaron, vuelvan a comenzar y a lanzar esos puntos de ignición a las colinas que le rodean o a casas vecinas.
David, por desgracia en España también tenemos bastante experiencia en incendios forestales. Bien es cierto que no de esa magnitud ni tan cercanos a un núcleo urbano como en Los Ángeles, pero siempre nos preguntamos por qué, si han sido provocados, si ha sido la mala suerte, si ha sido el clima. ¿Sabéis ya lo que ha pasado? ¿Por qué la magnitud de estos incendios?
Ha sido una situación que en realidad las estadísticas dirían que es imposible. Y se dio una situación para tener la fórmula perfecta para causar un desastre de esta magnitud. Varios factores impactaron nuestra habilidad para poder responder de manera adecuada. Tuvimos los recursos necesarios para acudir a una emergencia, a un incendio de maleza, como históricamente ocurren en Los Ángeles. pero este incendio tenía un poder increíble, una potencia con vientos de huracán, vientos de más de 80 millas por hora que impulsaban a estos carbones al aire. Y estos carbones caían a distancia de una milla, dos millas de distancia. Y era imprevisible la dirección en cual el viento manipulaba estos carbones. Y entonces nuestras unidades que teníamos en la comunidad preposicionados para manejar un incendio fueron y acudieron a los incendios que estaban propagándose, pero eran decenas de incendios que estaban ocurriendo a la misma vez. Esto causó que se agotara la cantidad de personal que teníamos allí y la región nos mandó recursos adicionales para ayudar inmediatamente. Se hizo una aglomeración en una salida de este pueblito que está dentro de la ciudad de Los Ángeles. Hay una sola entrada y una sola salida, un embudo. Y allí personas abandonaron sus vehículos. Nuestro departamento de bomberos, nuestros jefes, dieron autorización a miembros del equipo pesado con hoja de metal que usaran su maquinaria para remover esos vehículos abandonados que estaban cerrados con candado y las llaves removidas, y que básicamente los destruyeran, los quitaran para que las bomberas y el equipo podría entrar a la comunidad para salvar vidas y salvar casas.
¡Qué horror!
Eso nos causó que un par de horas para traer el equipo pesado con hoja de metal que entrara, removiera, quitara esos carros y pudieran entrar las unidades, las compañías de bomberos a esta comunidad a combatir incendios. Agregado a eso, ocurrieron incendios de maleza similares y de magnitud similar a través del sur de California. 4, 5 incendios grandes ocurriendo dentro de los mismos primeras 24 horas de este evento. Nosotros no pudiéramos haber predecido una pesadilla como la que vimos ocurrir.
Ojalá termine pronto la pesadilla. Seguiremos muy atentos, aunque parece que las próximas fechas van a seguir siendo catastróficas. David Ortiz, portavoz del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, en California, Estados Unidos. Gracias y suerte, bombero.
Muchas gracias. Y nuestros miembros de nuestra ciudad nos están apoyando y estamos agradecidos de eso.
El incendio de Los Ángeles pertenece a un tipo de fuego que se considera de sexta generación y que son casi imposibles de extinguir por medios humanos o técnicos. Se retroalimentan, necesitan un cambio en las condiciones meteorológicas, como lluvia, un cambio radical de los vientos. Aquí tenemos experiencias de este tipo, como por ejemplo aquel incendio de septiembre del 21 en Sierra Bermeja, en Málaga, o el de Tenerife, en el Parque Natural de la Corona Forestal de hace un par de años. José González Granados es el presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales y nos atiende en directo. José, ingeniero, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Ángel.
¿Por qué? Es una pregunta demasiado fácil y seguro que demasiado complicada, José, pero ¿qué tiene que pasar para esta barbaridad de un fuego de sexta generación?
Bueno, realmente incendios ha habido siempre a lo largo de la historia. Muchas veces, en este caso incluso, es un sistema natural de regeneración de la naturaleza. Siempre lo ha habido. Normalmente antes siempre existían los incendios por causas naturales, en este caso rayos. Lo que ha pasado en Los Ángeles, en este caso, es, poniendo un símil muy cercano que hemos tenido desgraciadamente en España, es una dana, pero en este caso es una dana de fuego. Para que haya incendios de, tú decías, de sexta generación, es una terminología que utilizamos los forestales, son incendios, como bien habías dicho, que se retroalimentan, pero se tienen que dar unas condiciones muy específicas para que esto pase. Son varias circunstancias que se tienen que dar para que haya una catástrofe de este calado. no tenemos que tener memoria porque en el año 2017 hubo 100 muertos en Portugal, los incendios en Portugal. Sí. En 2019 en Australia se quemaron ni más ni menos que 18 millones de hectáreas. Y bueno, y en Estados Unidos uno de los incendios más terribles que hubo, que fue en el año 1988, en donde ardieron 321.000 hectáreas, se quemó el 30% del Parque Nacional de Yellowstone, a donde intervinieron 9.000 bomberos y 4.000 militares. Entonces, incendios ha habido siempre, pero desgraciadamente en este caso se han dado unas circunstancias muy específicas, sobre todo en una ciudad, porque no olvidemos que en Los Ángeles lo que se está quemando y estos focos, que habrá que ver si han sido intencionados, y sobre todo con las condiciones climáticas totalmente adversas, es decir, lo que decimos nosotros, la regla de los 30, es decir, por encima de los 30 kilómetros por hora del viento. Aquí, como nos decía nuestro comayor bombero de Los Ángeles, uh-huh, bueno, los vientos han superado los 100 kilómetros por hora, con humedad relativa menor del 30%, incluso el combustible, que es la propia vegetación, está totalmente seca por estos vientos de Santa Ana, que son vientos que vienen del desierto, son desecantes, y luego, por último, evidentemente, con temperaturas muy altas de más de 30 grados centígrados. Esto es las condiciones perfectas para tener estos incendios que superan en mucho la capacidad de extinción, que evidentemente es limitada.
Eso te iba a preguntar, José. Lo comentaba David Ortiz, el portavoz de los bomberos de Los Ángeles, con el que acabamos de hablar. Decía que por muchos bomberos que tuvieran, que tampoco tienen, por muchos bomberos que tuvieran, son literalmente imposibles de extinguir. ¿Estás de acuerdo?
Totalmente de acuerdo. Es imposible con los medios que tenemos. Incluso fíjate que los medios aéreos, que sí que hacen una buena labor, solo pueden trabajar en este caso de día, pero de noche no pueden volar. Y en este caso, incluso teniendo el mar cerca, es imposible. No tenemos medios humanos. En todas cosas, como decías tú, es decir, se forma realmente una retroalimentación con con el tema del fuego, que además produce otros vientos y modificación del viento. Y bueno, no olvidemos que esto está agravado porque, bueno, ha llegado a la ciudad. Y entonces, en lo que llamamos nosotros los forestales, en este caso las zonas de interfaz urbano-forestal, es decir, no olvidemos que la zona de Los Ángeles, pues son las casas, primero, son de madera, no lo olvidemos, y arden muy fácilmente, y esa conectividad entre el monte, que están pues casas unifamiliares en medio de lo que es pues un bosque, en todas las calles, en este caso con arbolado, más las casas que, como decía, es de madera, de tal manera que ha llegado hasta la playa en el tema de los incendios. Y con el agravante, pues, estamos apostando por ciudades inteligentes, pero bueno, pues sí que me contaban desde Los Ángeles, en este caso, que los bomberos no podían tomar agua de los hidrantes porque no había presión en este caso. Entonces, bueno, pues habrá que replantearse, sobre todo cuando ocurre desgraciadamente estas catástrofes, y sobre todo mejorar los medios de extinción y sobre todo los de prevención al respecto.
¿Cómo? El tema es la prevención. Siempre hablamos de ello cuando hay una hecatombe de estas. ¿Cómo es esa prevención?
Pues evidentemente haciendo caso a los profesionales que están no solo en la gestión día a día de los recursos que tenemos. Es decir, hay profesionales que, bueno, son ingenieros técnicos forestales, que tengo el honor de presentar, en este caso a los ingenieros, pero están los bomberos, están los bomberos forestales. Bueno, pues digamos que a nivel político sí que tienen que hacer caso si queremos gestionar bien, evidentemente, los recursos que tenemos, y para que no haya este tipo de catástrofes. Hay que poner dinero, pero sobre todo para prevenir, en este caso, con el tema de la Dana, como decía, pues oye, pues si se construyen barrancos, pues evidentemente mal vamos, y con tal que ocurre la desgracia que ocurrió en Valencia, pues bueno, pues hay muchas muertes. En este caso pasa igual, es decir, la construcción en sitios donde realmente no se hacen unos planes de gestión acordes al riesgo, que es lo que hay que evitar, pues evidentemente hay que, lo que puede pasar es lo que ha pasado en este caso, que insisto, no es la primera vez ni va a ser la última, desgraciadamente, porque incendios en la zona de California, que tiene un clima muy parecido al de España, un clima mediterráneo, la mayoría, sobre todo en el sur, que casi nunca llueve, como bien decía la canción de Albert Hammond, pues ese problema cuando realmente se juntan estas condiciones climáticas al respecto, pues en este caso, desgraciadamente, el cóctel está servido.
Antes has comentado, y termino la última cuestión, José, antes has comentado que ese tipo de incendios ha habido siempre, sí, pero ¿cada vez más frecuentemente ahora?
hay un dato, sobre todo, por ejemplo, si vamos a España, la superficie forestal aumenta un 5% en estos últimos 20 años. Aquí el problema que hay en España es la desaparición, sobre todo, de esas trabajos que tradicionalmente que se hacían en las zonas rurales, y eso ha dejado de existir. Eso significa una mayor porcentaje de combustible, que es vegetación, ya no se mantiene en estas zonas rurales, y evidentemente pues estamos ante un polvorín. Está muy bien que haya más masas forestales, pero hay que gestionarlas. Antes gratuitamente la gestionaban los paisanos que estaban en estos pueblos, y realmente ahora no es así, con lo cual, como decía, realmente la evolución de un incendio hace que haya más combustible, es decir, más vegetación. Esa vegetación no está tratada, y a la vez más combustible, y que las condiciones realmente ahora, con la subida de temperaturas y con estos episodios excepcionales que existen de veranos muy secos, que no cae ninguna lluvia, y con fuertes vientos, pues hacen que estos incendios, evidentemente, pues son lo que se denominan incendios de sexta generación. Hay que gestionar, hay que apostar por hacer caso a los profesionales en este caso, y evidentemente poner todas las medidas oportunas para que no pase este tipo de catástrofe. Insisto que además pasa en todo el mundo, desgraciadamente.
José González Granados, presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales. Gracias por la clase y por la consulta, José. Suerte.
Pues muchas gracias a vosotros por tenernos en cuenta. Muchas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
Hoy hemos hablado del incendio que está arrasando Los Ángeles. Al menos 10 personas habrían muerto, parece un milagro. Y más de 15.000 hectáreas han sido arrasadas por las llamas, además de 100 y pico mil personas evacuadas. Un fuego calificado por los expertos como de sexta generación, absolutamente descontrolado, imposible de apagar con medios humanos. Poco a poco sigue avanzando, destruyendo una de las ciudades más icónicas y cinematográficas del mundo. El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, el maestro Luis del Val, y es inevitable. Hablamos de incendios forestales, pensamos en de quién es la culpa y por qué. ¿Verdad, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches. Me es difícil admitir que solo el viento y un incendio fortuito sea capaz de desarrollar una catástrofe de fuego de las proporciones que podemos contemplar en la pantalla. En realidad, Los Ángeles es una ciudad que no se parece en nada al concepto de ciudad europea. Un casco antiguo, unos bulevares que antes fueron carreteras que bordeaban la ciudad y un conglomerado de edificios de gran altura a medida que iba creciendo. Nada de eso. En realidad, ni siquiera lo que llaman el downtown se distingue. Y además, la inmensa mayoría de los angelinos viven en urbanizaciones unifamiliares, nada de adosados, ni mucho menos acosados, sino chalets sobre superficies de 2.000 a 5.000 metros cuadrados como mínimo. Es cierto que se emplea mucho la madera, pero también el cemento, la pizarra y hasta el ladrillo. Si Nueva York es la ciudad ideal para solteros, Los Ángeles parece organizada para fiestas familiares alrededor de una barbacoa a la que los amigos acuden en coche, porque en cuanto salen a la calle tienen que sacar uno de los automóviles del garaje. Quiero decir que la propagación masiva de un incendio es difícil por la separación entre las casas, mientras es de una rapidez inusitada en un rascacielos. Por no andar con ambigüedades, tengo la sospecha de que este incendio puede que no haya sido casual, y aumenta esa sospecha que se haya producido en las zonas donde tienen su sede los actores más famosos, que son precisamente las zonas donde las casas están asentadas sobre jardines más extensos y con mayor separación unas de otras. Pido excusas de antemano por pensar de una manera que puede parecer maliciosa, pero a partir de una determinada edad se siente una inevitable tendencia a sospechar de las casualidades y a buscar las causalidades.
Escribe a Ángel Expósito en @expositocope y @linternacope, en facebook.com/linterna.
O mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Al que se ilusiona cada día con el cupón diario de la 11, bien por él. Al que juega a mi día de la 11 con la fecha en la que por fin se sacó el carnet de conducir, bien elegido. A los que jugáis por mucho más que un premio, bien pensado. A todos los que jugáis a la 11, bien hecho, bien jugado. Porque cada vez que juegas a las loterías de la 11, ganas algo más importante que un premio. Ganas mejorar la vida de miles de personas con discapacidad. 11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te han impedido en alguna ocasión pagar con dinero en efectivo? Si esto te ocurre, lo puedes denunciar. En Denaria te ayudamos a presentar tu denuncia de forma gratuita. Infórmate y contacta con Denaria en el 900 20 44 20 o en plataformadenaria.com. No dejes que te quiten la libertad de pagar en efectivo. Es tu derecho.
Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En accesorios tenemos todo lo que dará a tus looks el toque más especial. Bolsos, bufandas, gafas de sol, gorros y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés, del 7 de enero al 28 de febrero en tienda web y app.
Con los tomates Rosa de la Reina, cada bocado es una explosión de sabor. Grandes, dulces y jugosos. Tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Dime tres formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wilet, abrir Wilet y pagar con Wilet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wilet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wilet.
Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023, con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino Pata Negra.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Lo último es que el gobierno amplía el plazo para que las aseguradoras opten al concierto de MUFACE. Acababa el próximo miércoles. El gobierno lo amplía hasta el 27 de enero, 15 días más. Da así más tiempo a SISA, que sigue echando cuentas para ver si es capaz de asumir en solitario a todos los mutualistas. Las renuncias confirmadas de ADESLAS y DKV la sitúan ante un reto mayúsculo al tener que triplicar el número de funcionarios a los que tendría que dar cobertura médica. Yolanda Gómez es la subdirectora de ABC y nos acompaña todos los viernes. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ¿confía el gobierno en que así se asuma todo? ¿Qué te parece esta ampliación del plazo?
Es que es complicado, ¿no? Yo creo que, bueno, da plazo por un lado porque también estaba ahí Allianz diciendo que, pidiendo un poco más de tiempo para ver si atiende a los 8.000 funcionarios que están en el extranjero, pero claro, esto no tiene nada, o sea, eso es una menudencia comparado con ese 1.5 millones, ¿no?, que de mutualistas que se quedan en el aire. Entonces, yo lo veo complicado, la verdad, porque ASISA ahora mismo está atendiendo a 300.000 personas de MUFACE. Tendría que asumir 700.000 más. ¿Es capaz? Pues lo que nos dice el sector es que es muy complicado que tenga capacidad para todo eso.
Más cosas. Hacienda esperará la subida del salario mínimo interprofesional para ver si toca o no el IRPF. Desde el Ministerio de María Jesús Montero barajan no ajustar ese incremento y que aquellos que cobren el salario mínimo tengan que pagar por primera vez la declaración de la renta, ese tributo dentro. Este cambio, si se termina produciendo, afectaría a casi 2,5 millones de españoles que cobran el SMI. Quedaría así esa subida salarial en las arcas del Estado en vez de en el bolsillo. La verdad es que, como ingeniería, Es toda una virguería,
sí,
¿eh?
Es una virguería, sí, quedarse con ello. Pero es verdad que claro, es un dineral para las arcas públicas. O sea, tú imagínate ahora, porque no afecta solo a los que cobran el salario mínimo, sino a todos, claro, a los autónomos, a los pensionistas. O sea, ahora mismo, por debajo de los 15.000 euros, prácticamente no pagas IRPF, porque se empieza a retener a partir de esa cantidad, porque el año pasado eso lo subieron mucho para evitar que si te subían el salario mínimo no se quedara Hacienda con una parte, pero claro, ha visto el Ministerio ha visto que esto es es una pérdida de recaudación grande y ahora se lo está pensando, porque como te digo, no solo afecta al salario mínimo,
claro.
Pero de hecho nos está pasando a todos, o sea, a ti y a mí, bueno, a los que le suban el sueldo a los que le suban el sueldo, cuando te suben el sueldo, una parte de la subida se la queda Hacienda, porque muchas veces pegas el salto, vas a un tipo superior, y esto mismo que estamos sufriendo todos los trabajadores y los pensionistas y los autónomos, pues es lo que quieren aplicar también a las personas que cobran, claro, el salario mínimo, que cada vez son más.
Los expertos que aconsejan al gobierno subir el salario mínimo advierten, ojo, que la reducción de la jornada disparará más de un 6% los sueldos en varios sectores. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. La reducción de jornada sin rebaja de sueldo supondrá un aumento de los salarios de más del 6% en sectores en los que se sigue trabajando las 40 horas legales. Es el cálculo que hacen desde el Comité de Expertos del Salario Mínimo de Yolanda Díaz, un aumento de los costes laborales del 2,5% por cada hora recortada. Eso sí, según consta en el informe al que ha tenido acceso COPE, esos expertos esperan un aumento de productividad, aunque lo que se sabe hasta ahora es que es el crecimiento de la productividad lo que permite reducir la jornada y aumentar los salarios. Por eso, José Emilio Bosca, catedrático de Economía de la Universidad de Valencia, lo deja claro.
Si tú le subes los costes laborales un 6, un 5, un 4, depende, no todas trabajan 40 horas, pues algún ajuste hará. Entonces, inevitablemente, en el corto plazo, pues alguien se sumergerá, alguien hará, yo qué sé, prácticas ilegales de algún tipo.
Veremos si finalmente la reforma sale del Consejo de Ministros con ayudas para las empresas, como defiende el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, frente a la vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz.
Ojo, apuntamos el 6%. Los expertos creen que el gobierno debe subir el salario mínimo entre un 3,4 y un 4%. Las empresas, pymes sobre todo, creen que esto es poco viable. Claro, si sumamos las dos cosas, suben un 10%.
Sí,
Yolanda.
Sí, ¿no? y a eso hay que sumarle además el aumento de las cotizaciones sociales, que
siguen subiendo
año a año, con lo cual los costes laborales siempre lo decimos, ¿no? Dices, para una gran empresa, pues esto prácticamente no le afecta, porque hay muchísimas ya que ya tienen jornadas semanales de 38, 37 y medio, o sea, están en línea más o menos de lo que se quiere hacer. ¿Para quién es el problema? Pues para los más pequeños. Y bueno, los expertos tampoco es que se hayan roto la cabeza, lo que han hecho es dividir, o sea, si tú reduces 2 horas y media a la semana y sigues cobrando lo mismo, 2 horas y media sobre 40 son un 6%, lo que significa es que te pagan un 6% más por las horas que trabajas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que al final tú tendrás que buscar a alguien para que haga esas horas que no está haciendo ese trabajador al que le recortas la jornada, ¿no? O sea, ¿cuál es la alternativa? Dice, aumentar la productividad, pero claro, todo depende de los sectores. O sea, una cuidadora que tiene que estar atendiendo a un anciano, pues va a tener que estar las 24 horas o tienes que tener 3 personas. Ahora tenías 3 personas y les quitas media hora al día, pues ¿qué haces? O pagas horas extras o, como decía el experto, pagas por debajo de cuerda.
Claro.
O estos son la gente que lo van a tener complicado.
Sin duda. BBVA y el Sabadell no han reaccionado bien en bolsa después de que el BBV cambiara las condiciones de la OPA sobre el Sabadell. Han cerrado con ligeras pérdidas, mientras que el Sabadell lo ha hecho en plano. Carlos Torres habla de suavizar las condiciones de la operación. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. BBVA y Banco Sabadell arrancaban la sesión bursátil de este viernes en rojo después de que ayer se conociera que la entidad presidida por Carlos Torres ha modificado la condición de aceptación mínima de la OPA para excluir la autocartera del banco dirigido por Josep Oliu, es decir, los títulos propios que tiene el banco. BBVA quiere evitar que Sabadell haga un movimiento táctico con su autocartera que frene la OPA o que no le dé el control efectivo del banco. Por otro otro lado, según un informe de SIP, la posible fusión de ambas entidades sería gestionable en términos de capital. La agencia de calificación señala que la suma de la cuota de mercado de ambos bancos no perjudicaría las condiciones del mercado, tomando como referencia experiencias similares en otros países. Pero si la OPA no sale adelante, asegura que tampoco habría un impacto en el modelo de negocio de Sabadell, ya que considera que puede ser viable en solitario.
¿Facilita esto las cosas, la operación, Yolanda?
Hombre, yo creo que lo que hace es ponerle más difícil a Sabadell obstaculizar la operación, ¿no? Porque lo que dice es que con menos porcentaje de aceptación van a seguir adelante, con lo cual si el Sabadell lo que se dedica es a aumentar su autocartera para que haya menos gente, lógicamente ellos no van a ir, para que haya menos gente, que menos accionistas que vayan a la operación, pues confiaban en eso para poder frenarla. Lo que hace es ponerla un poco más fácil. ¿Cuánto? Pues veremos, ¿no? Yo creo que fácil todavía no lo tienen, porque bueno, pues a medida que alargas los plazos, pues al final creas y generas más incertidumbre. Además, durante todo este tiempo el Sabadell ha subido bastante en bolsa, con lo cual la prima que BBVA iba a poner, pues cada vez se diluye más, y en fin, veremos a ver cómo acaba el asunto, ¿no? Yo no lo veo claro todavía.
La subida del precio de la vivienda en España duplicó a la Unión Europea y a la Eurozona en el tercer trimestre de 2024. En España se incrementó un 8%, en la Unión Europea no llegó al 4%, Yolanda.
Pues sí, en España el problema que tenemos es que hay mucha demanda y no hay oferta suficiente para satisfacer esa demanda. Entonces, pues aunque decimos los precios están altísimos, pero es que aún así se vende cada vez más, ¿no? Esos los precios, yo creo que los últimos datos que salieron, estamos a punto ya de superar los niveles récords previos a la burbuja de 2008 y eso, y aún así se han incrementado en torno al 10% las ventas. ¿Hacia dónde vamos? Pues todos los expertos siguen diciendo que este 2025 pues va a ir en línea con lo que ocurrió el año pasado. Van a seguir subiendo los precios, y mientras no haya, mientras la oferta no crezca lo suficiente para atender a toda la demanda, pues ahí seguimos comprando y subiendo precios.
Y una cosita más, la alta velocidad española sigue aumentando en pasajeros. En noviembre del año pasado se disparó un 12%, se alcanzaron los 3 millones de viajeros en ese mes. También crece el número de pasajeros que utilizaron el transporte público, hasta los más de 480 millones. Esto justo un día después de que el gobierno avanzase su propuesta de un billete único. ¿Cómo ves esta idea?
Bueno, pues el billete único, yo creo que para los usuarios, pues bien, ¿no? Facilitar las cosas, pero claro, el problema es que aquí hay que contar antes con las comunidades autónomas, con los ayuntamientos, porque les afecta a todos, ¿no? Y aquí hay veces que el gobierno se lanza y muchas veces dices, bueno, yo invito, pero tú pagas, ¿no? Veremos a ver cómo acaba la cosa. Y luego, bueno, respecto a estos datos que estabais comentando, pues aquí yo creo que los precios del transporte y los precios ferroviarios, lo que hemos visto desde la liberalización, es que han bajado, ¿no? Con lo cual se han democratizado muchísimo estos viajes, y la gente los ha utilizado cada vez más. Y bueno, y en cuanto al transporte público, también es verdad que estos últimos años, pues a raíz de la invasión rusa y de la subida de precios, pues es que prácticamente han sido gratuitos, ¿no? Los abonos transportes baratísimos, los cercanías gratis, los medias distancias gratis. Entonces es lógico que la gente los haya utilizado más, ¿no?
El comercio electrónico sigue imparable, creció casi un 13% en el segundo trimestre del año pasado. Facturó durante ese periodo más de 23.000 millones de euros en España. El online bate récords año tras año, aunque el comercio físico sigue siendo el favorito de los clientes. Digamos que las distancias se reducen. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Lo dicho, el comercio electrónico cada vez recorta más.
Totalmente, porque según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, los ingresos de este comercio electrónico aumentaron casi un 10% en la primera parte de 2024 con respecto al año anterior. Si miramos por sectores de actividad, vemos cómo fueron las agencias de viajes, operadores turísticos con el 11%, las prendas de vestir con el 6%, lo que más adquirimos en ese periodo a través de Internet. Si miramos 2024 al completo, el último año también del que tenemos datos es 2023, y el peso de las ventas online superó en ese año los 84.000 millones de euros. Ese año contribuyó al PIB español, ojo, en un casi un 6%, según un estudio del European E-Commerce Report. La comodidad de poder hacer cualquier compra a golpe de clic sin salir de casa, sumada a la casi infinita oferta y a los precios, son las grandes bazas que impulsan esta fórmula de consumo. Y lo que más compramos, como te decía, moda, viajes y alojamientos, y también, sobre todo, electrónica y electrodomésticos.
Al contrario de lo que se podría pensar en un principio, Internet no es el principal medio preferido por los españoles encuestados. Se prefiere la tienda física.
Sí, que tengan un mejor precio en el aspecto que es el aspecto que más valoran los españoles de hacer sus compras, sobre todo en grandes cadenas de distribución. Por su parte, comercios, tiendas de barrio ganan en cercanía. De hecho, según una encuesta del Observatorio CTLM, es la opción preferida por todos los compradores, la de los comercios y tiendas de barrio, por el trato, por la amabilidad y también por la confianza. Y no solo eso, sino que las transacciones online están estrechamente ligadas a las tiendas físicas. ¿Por qué? Pues porque casi la mitad de estas pasan por una tienda tradicional en algún momento del proceso. Pues, por ejemplo, la precompra, cuando preguntas, o la devolución si no te gusta ese producto. Y es una de las principales conclusiones de otro informe realizado por Packlink, que es una de las grandes empresas de logística española, y que revela que en España casi la mitad de esas compras electrónicas incluyen algún tipo de interacción con la tienda física. De hecho, el 76% de los españoles combinan compras en ambos canales, lo que sitúa a nuestro país como el segundo con el mayor porcentaje de toda Europa, solo por detrás del Reino Unido.
La tendencia parece evidente, pero claro, yo pienso, Yolanda, en el pequeño comercio.
Pues sí, en fin, yo creo que el pequeño comercio lo que tiene que hacer, y bueno, ya lo está haciendo, ¿no? Y lo está haciendo desde hace años. Si recuerdas, yo recuerdo cuando empezamos a hablar en España de liberalización de horarios comerciales, por ejemplo, o en Madrid, ¿no? Que nos decían, bueno, se va a acabar el pequeño comercio, esto va a acabar con todo, y al final el pequeño comercio se va adaptando también, ¿no? Pues se va adaptando pues a esa cercanía, a ese trato personalizado, bueno, pues para ocupar un nicho que probablemente no está en otro lado, pero es verdad que, o sea, hay que adaptarse. Yo creo que no podemos cerrar los ojos y decir, pues pues nada, ¿no? Ponle límites al online, o ponle límites a las grandes superficies, ponles límites, eso no puede ser, ¿no? Lo que tienes que hacer pues es eso, buscar tu nicho. Y también hay mucho pequeño comercio, no te creas, que y mucho autónomo que también utiliza precisamente esas nuevas redes sociales, claro, el online, para vender sus productos y llegar a mucha gente, ¿no?
En cuanto a los productos, Iván, ¿qué compramos online y qué en la tienda física?
Pues mira, por sectores, en el de la electrónica, en el de la tecnología, electrodomésticos, el canal de compra más utilizado por los consumidores, según esa encuesta del Observatorio CTLM, es, como te puedes imaginar, el online, con un 41%. Le siguen como medio para comprar este tipo de productos los grandes almacenes, con un 20%. Lo mismo que con los teléfonos móviles, aquí la diferencia es mucho mayor. Más de la mitad de los consumidores declara hacer este tipo de compras por Internet, mientras que un 15% prefiere acudir a la gran superficie especializada. En el sector muebles encontramos que, de nuevo, Internet también es el principal canal de compra, seguido por un 24%, o sea, uno de cada cuatro, que todavía realiza este tipo de compras en grandes superficies. Y luego preferimos el online también en el sector descanso, los colchones. ¿Y por qué gana la tienda física? Pues, por ejemplo, a la hora de hacer la compra semanal, elegimos todavía mucho más los supermercados físicos, la comida, la bebida, y ojo, también con la ropa, ¿eh? Porque aunque compremos mucha online, Ángel, casi 7 de cada 10 compradores prefieren probársela y comprarla en tienda.
En ese sentido, ¿qué se devuelve? Porque ahora ha aumentado también.
Pues sí, un 44% de estos encuestados afirma haber realizado alguna devolución en el último año, mostrando un ligero aumento de 2 puntos respecto a 2023. Los productos que más devolvimos los españoles, la moda y el calzado, por supuesto, casi la mitad se devuelve o se termina devolviendo de alguna forma. Y hay un descenso incluso de 11 puntos, ¿eh? O sea, devolvemos menos ropa y calzado que antes. Deportes con un 13% y electrodomésticos e informática con un 11%. Entre los motivos, la mitad de las veces son para cambiar de talla o color del producto, casi el 30% porque el producto estaba o era defectuoso, y en menos ocasiones, esto nos ha pasado a todos alguna vez, Ángel, por el cambio de opinión sobre la compra. Nos lo hemos pensado 2 veces.
Bueno, Yolanda, en cualquier caso se confirma que están cambiando los hábitos de consumo de manera radical.
Totalmente, pero es verdad, bueno, en España todavía nos resistimos un poquito y yo creo que lo que hacemos es combinar ambas cosas, ¿no? Pero es cierto, yo en mi casa está todo el día llegando paquetes. Que yo
o digo, recogiendo bueno, en la gasolinera.
Casi todos a mi nombre, que digo, yo no he comprado ni la mitad de lo que hay aquí, pero bueno,
en fin. Son los tiempos. Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, como siempre, gracias.
Gracias a vosotros y feliz año, aunque sea ya un poquito tarde.
Venga. Igualmente. Gracias, Yolanda.
Adiós.
Iván, hasta el lunes.
Adiós, Ángel.
Adiós, chavales. Como cada viernes, vamos a hablar los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencia a nivel mundial. Lo hacemos con nuestra vecina de arriba, Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué tendencia perpetras hoy?
Bueno, vamos a mirar a los 12 meses que tenemos por delante. ¿Hacia dónde va la economía? ¿Qué países? ¿Qué sectores despuntarán? ¿Dónde están los riesgos? Obviamente son proyecciones. Hay muchos escenarios abiertos. Cambios de gobierno en Estados Unidos, sin ir más lejos, pero hasta 70 países han ido a las urnas el año pasado, y después aparecen de vez en cuando esos cisnes negros que, para que nos entendamos, ponen patas arriba cualquier análisis sensato.
Va a ser un año, en principio, tal y como está el mundo, cualquiera hace predicciones.
Efectivamente.
Pero ¿va a ser un año, en principio, de crecimiento?
Depende de dónde mires. ¿Estados Unidos seguirá creciendo? En principio, algo menos que el año pasado. En Europa el riesgo real es Alemania, que apenas crece unas décimas y que se encamina hacia unas nuevas elecciones, o Francia, estancada, atravesando una endemoniada coyuntura política. España es la esperanza para The Economist, bien ha presumido de ello Carlos Cuerpo, la mejor economía avanzada de 2024. No dice que va como un cohete, como Sánchez, pero casi. Y después habría que mirar la letra pequeña.
Las economías emergentes, esos mercados, ¿qué?
China sigue sin despegar, el PIB no va a crecer más allá del 5%, que es poco para lo que nos tenía acostumbrados. India ha sido la más potente y va a seguir fuerte. Arabia Saudí, después del bache de 2023, se está desenganchando con bastante éxito de la economía del petróleo. México sigue flojo y Rusia se desploma, según las previsiones. En 2025, según el FMI, va a crecer la mitad que en el 24.
El riesgo, el gran problema, es la vuelta al proteccionismo. Nos la prometíamos muy felices con la globalización del comercio, tal, pero...
Si es que volvemos al proteccionismo, por supuesto, preocupa las tensiones geopolíticas de un mundo que ya es multipolar, en plena ebullición, y preocupan esas políticas comerciales que pueda adoptar la administración Trump. Ya han avanzado que pretenden imponer un 60% de aranceles a los productos chinos y un 10% a los que procedan del resto del mundo. ¿Es un riesgo? Sí. Pero, por otra parte, ha generado muy buenas expectativas ese acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que se va a convertir, a medida que se materialice, en la mayor zona de libre comercio del mundo.
¿Seguirá bajando el precio del dinero en 2025? Los últimos meses han sido, por lo menos en el euro, importantes.
Esa es la expectativa, más en Europa que en Estados Unidos. Aunque persisten los riesgos inflacionistas, no han desaparecido por completo. De media, la encuesta Economist Intelligence Unit, que entrevista a los directivos de empresas de 60 países, calcula una inflación global contenida del 2% este año. Eso va a estimular el consumo, permitirá a los bancos centrales seguir bajando tipos de interés. En Estados Unidos eso se va a combinar con una política esperada y anunciada de fuerte ajuste presupuestario.
El reto para Europa, bueno, ya para España ni te cuento, es ganar competitividad.
Europa tiene tantos deberes que hacer, por supuesto ganar en competitividad, es el objetivo del informe Draghi, con el que ha iniciado la andadura en esta nueva legislatura de la Comisión Europea. Se centra en sectores que pueden ser palancas de crecimiento industrial: automóvil, farmacia, tecnología verde. También sugiere una mayor integración de mercados de capitales y más inversión pública global. Europa también tiene otros desafíos. Por ejemplo, plantearse cómo va a hacer frente a las previsiones demográficas, al envejecimiento de la población. Ahora el gasto sanitario es el 10% del PIB mundial. En Europa es más alto y tendrá que seguir creciendo.
También, ni qué decir tiene, continuará creciendo la inversión y los resultados de las compañías de tecnología.
En Europa, en Estados Unidos, en España, en el resto del mundo. El gasto en tecnología puede alcanzar este año los 3,6 billones de dólares. Más o menos es el volumen del Producto Interior Bruto de todo el Reino Unido.
¿Continuará la Agenda Verde?
Pero
la verdad es que no sé si es la Agenda Verde o la monserga de la Agenda Verde, pero bueno.
Pues sí, va a continuar. Hacia la idea, las fábricas ya se han adaptado, pero con más lentitud de lo previsto. Las ventas de vehículos eléctricos progresan, pero no con tanta rapidez como habíamos estimado. Las líneas aéreas también están ralentizando los planes de recorte de emisiones y la flota mercante ha de adaptarse, pero está arrastrando los pies. Solo en gastos para combatir el calentamiento del planeta y en infraestructuras de sostenibilidad, esto también es una palanca de crecimiento, uh-huh. Se prevé una inversión de casi 28 billones de dólares, que es más o menos una cuarta parte del PIB bruto del planeta, o lo mismo que el PIB de los Estados Unidos.
En España, anda que no tenemos deberes.
Pues la inversión y el consumo privado siguen anémicos y seguirán creciendo por debajo del PIB según Funcas, pero gracias a un superávit del sector exterior y al gasto público crecemos con bastante fuerza. La Fundación de las Cajas espera un avance del 2,1% este año. El riesgo inmenso y la prueba de que los agentes económicos lo perciben es que la tasa de ahorro normalmente baja, sigue creciendo, sigue por encima de la media histórica. La inflación, pues calculan en Funcas que va a seguir desinflándose.
Por sectores, ¿qué sectores tirarán de la economía?
Pues según la Caixa, elevado crecimiento y en aceleración, las tecnologías de la información, actividades profesionales y administrativas, el papeleo, vamos, y la construcción y el inmobiliario. En desaceleración, aunque creciendo todavía, turismo, agricultura e industria manufacturera. En la media, el comercio mayorista o el automóvil, y a la baja el comercio minorista, que cada vez se come más porción de negocio el comercio electrónico, el textil o el sector papelero.
Ojito con lo del comercio minorista, que nos estamos cargando las ciudades.
Sí, sí, claro, es la vida ese de las pequeñas ciudades, bueno, de las pequeñas y de las grandes, de los centros históricos.
Sí, sí, ese es el tema. El domingo a las 10 en el Cascabel, en TERCTV, ¿qué?
Pues vamos a echar un vistazo a los casos a los que se enfrenta en los tribunales el gobierno y sus familiares y adyacentes a lo largo de este próximo 2025. También veremos, porque da la impresión de que hemos tenido un primer acto del aniversario de Franco, cómo se desinfla la iniciativa, y vamos a adentrarnos en los hospitales. No ha llegado el pico de la campaña de la gripe y ya están los pasillos colapsados.
Pues estaremos muy atentos al Cascabel, edición domingo, el próximo domingo por la noche, claro, en 13TV. Ana Samboal, como siempre, gracias.
Gracias, buen fin de semana.